Hola, bienvenidos a Deliberando, un episodio más del podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Seguimos en media pandemia, así que si usted nos está escuchando, felicidades por sobrevivir no solo al coronavirus, sino también y en especial a las restricciones del Estado contra nuestra libertad y también contra nuestra propia responsabilidad individual. Tenemos que decir que probablemente este sea uno de los episodios más extraños que van a escuchar, porque hemos tenido varios inconvenientes técnicos para iniciarlo, y el inconveniente técnico se llama que Adrián se quedó ruleado. Entonces vamos a hablar Don Rodolfo Molina, que nos acompaña, y yo, sobre cosas random. ¿Qué tal, Rodolfo? Pura vida, ma.
Pura vida, mae. Y estábamos hablando de algo bastante interesante, y es, bueno, primero antes de que empezáramos a grabar, Andrés y yo estábamos hablando de que, o sea, que uno no se imaginaba hace unos 5 o 7 años que iba a haber gente que viviera de ser streamer de videojuegos. Y eso nos llevó a una espiral, y ahorita estamos hablando de cuál fue nuestro primer contacto con el internet. Y bueno, yo le estaba contando a Andrés, ahora hago como una reseña de eso, pero Andrés estaba a punto de contarme cuál fue su primer contacto con el internet. ¿Cómo fue, May?
La verdad, no recuerdo bien mi primer contacto. O sea, recuerdo claramente, como si fuera ayer, la primera vez que yo entré a internet. Por supuesto, ya había tenido contacto, creo que en la casa de mis primos o donde mi tía, que en las oficinas les daban compu y tenían internet y eso para enviar correos, básicamente. Ya había entrado o algo así, o por lo menos tenía la noción de que existía. Pero...
¿Y se acuerda más o menos en qué año?
Sí, ma, esto fue 2003, porque fue después del Mundial, me acuerdo perfectamente, que ma, logramos convencer a mi mamá de que hay que comprar una compu. Entonces, ma, compramos una compu, ma, me acuerdo perfectamente, una vara gigante, usada, creo que era usada, con quemador, que a mí me interesaba tener quemador porque era lo más cool de ese momento, además lo más ilegal también. Y recuerdo que yo insistí en que, ok, que sí, nos vinieran a instalar la compu, porque claro, eso no lo instalaba uno, nadie hecho eso sabía, tenía que venir el mae que se la compramos a instalar. Y yo insistí en que además nos instalaran internet. Entonces, el mae instaló la vara de Raxa 900, que para los que no sepan, Rodolfo, explique qué era Raxa 900.
O sea, mae, primero hay que explicar qué es Raxa, ¿verdad?
Okay, ¿qué es Raxa? Sí.
Porque eso es una pincelada más de estatismo. En algún momento yo tengo entendido que Raxa era privado. Se nacionalizó, era la radiográfica costarricense, y yo tengo entendido, y en algún momento a mi choza llegó un telegrama de Raxa. Entonces, según tengo entendido, Raxa manejaba los telegramas, y por rebote y algunos pedos mentales del estatismo en Costa Rica, terminaron siendo los proveedores casi que monopólicos de internet acá en Costa Rica. Y Raxa 900 era un servicio que era un número 900, o sea, un número por cobrar, que cobraba como 3 colones o más el minuto. Era un número de dial-up. Entonces uno ponía ese número 900, el módem se conectaba por teléfono, y ahí, si alguien levantaba el teléfono, ¿verdad? O descolgaba el teléfono en la casa, muy probablemente se le iba a cortar la conexión.
O iba a escuchar al internet, porque sí, el internet tiene sonido y...
¿Qué se va a hacer el sonido de la intro?
¿Qué se va a hacer el sonido de la intro? Me parece muy bien. Sí, así que si usted nació después del 2000, probablemente no sepa esto y nos gustaría que nos comentaran a qué edad se dieron cuenta de que el internet suena, para tenerlo por ahí. Pero entonces sí, esa era la única forma de entrar a internet que tenía la gente mortal. Obviamente las oficinas y el gobierno tenían, creo que para ese entonces...
No, yo creo que el gobierno todavía no tenía, mae.
No tenía.
No.
Creo que... me imagino que el ICE tenía y la misma gente...
Porque yo tengo un tío que él trabajó toda su vida en el IMAS y trabajaba en el Departamento de Ingeniería en Sistemas. Y mi tío, o sea, yo sabía más de computadoras que ese mae. O sea, ese mae sí podía armarle una compu y de todo. O sea, yo no me iba a poner a armar una compu, pero de todas las varas, como de hardware y algunas otras cuestiones ahí de software, y yo tal vez me la jugaba más. Que de hecho yo creo, o sea, usted entró al internet muy joven, pero entramos como en el mismo año, ¿verdad?
Sí, parecido, claro.
Fue como en el 2000, 2002, 2001. Y en el 2003, bueno, mi mamá trabajó en Intel muchos años, la Intel que hacen los procesadores. Antes del 2001, a Intel iba demasiado bien y le habían prometido a los empleados que les iban a regalar una compu a cada uno. Después de la crisis del 2001, ¿verdad? Que se estalló la burbuja de las .com, Intel como que puso, congeló eso. Y después de eso, Intel regaló, bueno, nos dio como un bono para comprar una compu en Dell. Que si no me equivoco, era una Dell 8300. Pero igual, en mi casa, por alguna razón, mis papás siempre tuvieron computadoras. Siempre tuvimos una computadora de escritorio. Pero bueno, usted nos estaba contando de Raxa 900. Siga con eso y después hablamos de las compus.
Sí, de Raxa 900 era la única forma de entrar a internet en esa época. Y era carísimo, pero también era relativamente sencillo, porque usted nada más necesitaba tener esa barra instalada, tener obviamente el módem en su compu y el cable para conectar la compu al teléfono. O sea, era como conectar un teléfono. Entonces recuerdo que cuando me instalaron la compu, el mae me dejó, bueno, nos dejó un folleto. Eran como unas 5 o 6 páginas de cómo conectarse a Raxa 900 y qué problemas podía dar y todo ese asunto. Entonces ya enciende la compu y ya queda funcionando. Me deja y digo, ok, aquí la vara es, aparte de Encarta, que era lo que no le hacía gracia, era entrar a internet para descargar juegos o ver juegos o ver la vara. Pero yo nunca había entrado a internet, era la primera vez que yo entraba yo propiamente a internet. Entonces ya me conecto a Raxa 900 más. Sonaba como un delfín. Se conecta. En las instrucciones venía obviamente la instrucción de abrir el browser.
¿Y cuál era? Internet Explorer.
Obviamente. Después conocí Netscape y usé Netscape, pero Internet Explorer...
Pero Netscape fue el primero, yo tengo entendido.
Sí, yo también Netscape fue el primero. Pero la compu venía, digamos que con las varas de Windows. Aunque era usada, venía formateada y nada más creo que venía como con Encarta, Word y esas varas. Pero mae, abro Internet Explorer... Y más, yo no sabía qué hacer. Y yo, mae, ¿y ahora qué hago? Mi mamá no sabía, mi hermano menos, estaba carajillo. Y eso yo digo, ah, sí, uno tiene que poner una dirección de la página. Y yo digo, mae, pero yo no me sé ninguna. Y en eso me acordé, mae, que yo había visto una dirección en una jalea, de jalea de pan, mae. Creo que era...
Una mermelada.
Una mermelada, sí. Smokers, creo que se llamaba. No sé cómo es. Sí, Smokers. Ma, entonces salgo corriendo la refri, busco la mermelada y sí, me decía ahí smokers.com. Y yo, ma, claro, que esto es, ma. Yo ahí con la mermelada copiando, ma. Y yo, ma, smokers.com, ma, aquí tiene que entrar. Ma, y duró como 5 minutos en cargar la página porque además era una página comercial y claro, ma, estaba cargada de imágenes y todo, y era, esa hora era lentísima, ma. Creo que andaba en promedio como en 50, no pasaba de 100 kilobytes por segundo esa vara, o sea, súper lento. Mae, ya carga toda la página y yo nada más veo ahí unas jaleas, mae, unas mermeladas, no sé qué. Mae, yo estaba fascinado. Entonces después lo que hacía era ver tele, mae, para ver las páginas de los canales.
Y las apuntaba.
Y las apuntaba, porque obviamente yo no hablaba inglés ni nada, mae, ni sabía escribir Cartoon Network, ni Nickelodeon, ni nada. Entonces yo estaba pendiente en tele cuando daban una página para poder entrar. Porque obviamente no conocía Google, mae, no conocía, bueno, no sé si Google estaba en ese tiempo. Y creo que era Altavista, el buscador de ese momento, que conocí luego, ya las páginas indexadas. Pero sí, mae, entonces una página de mermelada fue la primera interacción que tuve con el internet. Que salió bastante caro, ma, porque o sea, solo cargarlo duró como unos 5 minutos y era bastante caro.
Sí, de hecho yo me acuerdo que en el momento que yo le instalé esa vara de Raxa 900 a la compu de la casa, un día estuve conectado como 3 horas y después mis tatas estaban cariadísimos porque llegó el recibo del teléfono súper alto. En el recibo llegaba un cobro adicional por ese servicio de internet 900, pero sí, era súper caro y además era lento, ¿verdad? Pero es que no me acuerdo si fue en el 2004 que ya en mi casa empezamos a tener internet por cable. Puede ser que sí.
Mae, eso está top, porque no. Yo hasta el 2005 y el del ICE. Mae, yo llamaba todos los días a quejarme porque no servía.
Sí, era ADSL y ponían como un modem ahí que habían como 2 líneas. En mi casa pusieron, sí. Pero porque a mi mamá, como trabajaba en una empresa de tecnologías y se tenía que estar conectando a reuniones desde la casa, le pagaban una parte del recibo.
Uf, mae.
Sí,
yo un par de veces me llevé unas buenas regañadas porque o pasaba mucho tiempo o dejaba descargando cosas. Y, mae.
Sí, yo varias veces trataba de bajar juegos, videojuegos, y mi mamá cabreadísima porque tal vez estaba descargando un documento o subiendo un documento y yo ahí pegándole la conexión bajando un videojuego. Pero yo sí, me acuerdo ahora que podía. No, usted ya ingresó a una página muy, muy sana, digamos. Yo me acuerdo que la primera página que yo me acuerdo que yo accesé y ahora le estaba diciendo era
cartoonnetworkla.com. cartoonnetworkla.com, pesadísima, me acuerdo, man.
Sí, era pesada y habían juegos y fueguillos y esto, y por eso era que no quería entrar.
Sí, no, era una muy buena página, pero claro, estaba pensada, no sé, para para internet que no fuera Raxa 800.
Sí.
Y 900, perdón. No me acuerdo si era Raxa. Sí, Raxa 900. Y bueno, lo otro que estábamos comentando es que, mae, y ahora el internet hay de todo, mae, y creemos que es un toque más sano que antes. Porque yo le he contado a Rodolfo que por lo menos mi interacción con otras personas en internet, aparte de el Messenger y ICQ y Trillion y todas esas varas, mae, eran foros, y foros como 4chan. Ahí por el 2006, 2007, mae, me acuerdo también de los chats de Latin Chat que uno se metía ahí.
Mae, de hecho yo tenía unos compas del cole y nos poníamos de acuerdo para conectarnos a cierta hora y meternos a los chats de Latin Chat a madrear gente. O sea, ese era como el trolismo incipiente, porque yo creo que en ese momento no existía 4chan todavía.
Entonces, no existía el concepto de troll tampoco.
No existía, y eso era. O sea, nosotros nos metíamos a uno buscando amigos y lo que hacíamos era mentarle la madre a la gente y cagárnosles. A veces dejábamos un chat room vacío y nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a otro. Y tampoco existía tal vez ese concepto de banear o reportar una conducta así troll o agresiva.
Sí, no, yo recuerdo que no existía. Y no era que no se pudiera, porque creo que siempre se ha podido negar el acceso a la gente, pero no era una vara como hoy que usted puede denunciar, mae, que hay administradores. No, no, era una vara más libre, por así decirlo. Me acuerdo también que la gente, o sea, había un chat común general y la gente hablaba por privado también. Que era uno a uno las conversaciones en esos Latin chats. Y bueno, yo tuve mi primer correo fue de Latin Mail, por cierto, y le estaba contando a Rodolfo que todavía tengo cuentas falsas de Facebook con correo Latin Mail que no puedo accesar porque el Latin Mail de un día para el otro lo cerraron y toda la gente que tenía cuentas con Latin Mail, y aparecer, había gente que en 2015, 2016, creo que fue que lo cerraron, todavía usaban ese correo seriamente. Creo que lo compró Vodafone o Orange, no me acuerdo quién, y los más obviamente lo cerraron, y la gente se quedó sin correo.
Sí, de hecho, aquí estoy viendo que esa vara la fundaron en el 2000, bueno, era de una gente que se llama Star Media.
Ajá, Star Media.
Y lo fundaron en el 96. Y cerraron Latin Mail y Latin Chat en el 2017.
A ver, no andaba tan perdido. ¿Sí? Sí, pero yo todavía tengo esos cuentos que los tuve que haber hecho en 2010, 2011, por ahí.
Sí, mi primer cuenta de correo era ahí en Latin Chat, y que en ese momento era como el craze de que el usuario de email de uno no fuera un nombre, o sea, fuera un seudónimo. Ahora
sí,
ahora ya eso no es así, ahora es como una cuestión entre comillas más seria. Pero yo me acuerdo, mi primer cuenta fue con Latin Mail. Tal vez nunca más la volví a accesar. Después tuve una cuenta con Hotmail, que todavía me acuerdo. Todavía debe estar disponible. Y me acuerdo ya después cuando un amigo me dio un invite de Gmail. Que tener un gigabyte de almacenamiento.
Era lo máximo,
ah, sí.
Ma, era súper cool tener una invitación. Yo peleé esa invitación, ma.
Sí, yo me acuerdo. Y a uno le daban como 10 invitaciones para sí, más gente.
10.
Y yo casi que las subasté con mis compas del cole.
Sí, sí. Yo me acuerdo. Yo pasé a Hotmail porque después de Latin Mail lo que pegó fue el Messenger. El Messenger de Hotmail. Entonces la gente tenía Hotmail para poder usar Messenger. En el 2000, creo que 6, 7 es cuando aparece Gmail por invitación. Que se vendió súper cool. Más esa vara de tener invitación, como que lo hacía muy exclusivo y la gente que quería saber y no sé qué. Y eso, de al final terminó sacando a la gente de Messenger, porque también apareció GTalk.
Madre, pero yo casi nunca usé esas varas. De hecho.
De Messenger, ¿usted no hablaba por Messenger?
Ah, no, Messenger sí. Messenger definitivamente.
Los zumbidos.
Ajá.
Usted no mandaba zumbidos como loco, man.
Sí, cuando apareció eso, uno troleaba con los zumbidos. Y después, bueno, y los emoticones que uno ponía de todo. Yo me acuerdo que, como después de la campaña del 2002, el PAC tenía ese eslogan de salir a votar. Y yo me acuerdo que yo tenía un emoticón, que esos son como los stickers de hoy en día, ¿verdad?
Ajá, sí, los emoticones.
Tenía un emoticón que en vez de decir salí a votar, decía salí a cagar. Y eso era súper punk, ¿verdad? Entonces.
Yo también lo tenía, mae.
Mae, nunca se me va a olvidar que había una mae que me gustaba. Y un día uno de mis mejores amigos estaba en la casa. Y el mae le mandó ese emoticón de salí a cagar a la mae en un momento que yo me descuidé. Y yo puteadísimo, ¿verdad? Perdicha la mano, lo agarró a mal, más bien le hizo gracia.
Qué bueno. Mae, sí, me acuerdo que. Me acuerdo muchas varas de Messenger, la verdad, yo pasé mucho tiempo en la compu cuando tenía esas edades en ese entonces. Y.
¿Cuántos años tenías este, mae? Como ahí, como por el 2003.
En el 2003 tenía 10
años. 3 años.
10. tenía 10, mae. Sí. Mae, me acuerdo que en el cole tenía las compus desbloqueadas, mae. Entonces teníamos Messenger, teníamos todo. Y había una aplicación, bueno, un programa. En ese entonces llamaban programas. Que lo que hacía era como ponerle addons al Messenger. Entonces hacía que el logo del Messenger, los muñequitos abajo, en la barra de herramientas, no fueran los muñequitos, sino que fuera, por ejemplo, un micrófono o una batería. Entonces, si pasaba algún profe viendo, mae, uno nada más minimizaba la ventana, le podía poner unos comandos ahí, como porque usted apretaba Plug Majus y Shift. Y la vara se minimizaba y se escondía. Y así no. así usábamos Messenger en clases de informática y la vara. Bueno, los recreos, usando las compus ahí que tenían el laboratorio para que fuéramos a hacer tareas e investigar.
Ah, no, nosotros no nos dejaban usar las compus así. En mi cole no nos dejaban.
A nosotros después no nos dejaron. Después bloquearon, todavía no se podía, ah, bueno. Pero fue bueno, como los 6 meses.
Man, yo me acuerdo que en el 2003, por ahí, yo me iba con mis compas del colegio. O sea, salíamos del cole y nos íbamos a jugar Counter-Strike a un café internet. Ah,
nosotros sí. Instalamos Counter-Strike en las compus del cole, man.
No, pero ojo la vara. En el 2003, un compa del cole, ¿verdad? Que era uno de mis mejores amigos del cole. El mae tenía un CD de Counter-Strike. Y nosotros...
Pero ya, pero ahora, ya
como en el 2002...
De los 80 sabía Counter-Strike.
Sí, bueno. Como en el 2002, este compa tenía el CD de Counter-Strike y lo jugaba en la compu de él.
Sí.
Tenía Half-Life y tenía Counter-Strike.
Half-Life.
La verdad es que el mae se le ocurrió llevarlo al café, a un café internet que quedaba cerca del cole, ahí cerca del parque de Moravia. Y entonces el mae, como que instalamos Counter-Strike un día, le pedimos permiso a los maes y jugamos como 4 o 5 maes. Y entonces empezó a llegar gente a jugar Counter-Strike. Y estos maes del café internet, que los maes eran jóvenes, le dijeron a él que de que negociaran y que les diera el juego y no sé qué. Y el mae les dijo que sí, que les daba el juego a cambio de una tarjeta Yu-Gi-Oh!
No.
Y el mae le dijo, está bien. El mae le dio, dieron, o sea, que teníamos como 12 años. Le da 13 años teníamos tal vez. Le da la tarjeta de Yu-Gi-Oh! El mae, ¿verdad? Y usted no sabe, yo no sé cuánta plata hicieron esos maes alquilando las compus para que la gente jugara Counter-Strike.
Ese era el negocio, claro, mae.
O sea, toda la gente de los coles de Moravia, ahí en Moravia hay bastantes colegios, llegaban a jugar Counter-Strike. Los maes llegaron a hacer torneos de Counter-Strike. Y nosotros llegábamos a esos, jugábamos 3-4 horas. Y costaba como 400 colones la hora. Y de verdad que esos maes hicieron, yo creo que más dinero alquilando las compus para que la gente jugara Counter-Strike que para que solo para que la gente llegara a revisar el correo.
Sí, para tareas, eso era que
sí.
Era lo que uno usaba. Pero luego con eso ahora los juegos y le decía a Rodolfo que todavía en ese tiempo la gente tenía de compus apenas para lo básico. Entonces ya para la gran mayoría, tener juegos y jugarlos en sus computadoras se complicaba porque no eran compus como para estar jugando. Y además a los SATAs no les cuadraba que uno pasara en la compu. Entonces lo que uno hacía era salir a jugar con los compas y lo que hacía era irse al café internet para jugar esas varas. Y así no pasaba en la choza.
Mae, que por cierto, ese tío que yo le digo que trabajaba en el IMAS, ya él está pensionado. Vea la mentalidad como burocrática del MAE, que yo me acuerdo que cuando Intel nos regaló esa computadora a nosotros, yo le conté que esa computadora tenía como 256 megabytes de memoria de video. Es que no me acuerdo exactamente. Y que tenía un procesador de 3 GHz, Pentium 4.
Un chuzo, man.
Y que tenía como 120 gigas de disco duro. Y me dice, ¿pero para qué tanto tarjeta de video? ¿Para qué tanto memoria RAM?
Man, un chuzo.
Sí. Pero él decía así, porque él pensaba en una computadora para el IMAS. Bueno, y yo siempre he dicho que eso explica mucho de por qué el IMAS es una mierda.
Sí, mae, una compu con esas características, mae, en ese tiempo era una buena compu, digamos.
Sí, 128 megabytes de tarjeta de video tenía. Era una ATI, que ahora son las AME.
Ajá, sí, me acuerdo de ATI. Sí, yo me acuerdo que las compus traían 80 gigas. Es más, había laptops. Yo creo que yo tuve una laptop que era de 40 gigas. Una compact empresario.
Que eran buenas esas compus.
Muy buenas, sí. ¿Verdad? Me duró un rato. Usada y todo, madre. Ya estaba. Más creo que era bien como botado y tienen, madre, dale eso a ese carajillo para que haga. De hecho, por aquí la tengo desarmada. Porque la tenía guardada y dije, madre, la voy a desarmar a ver qué le puedo sacar y nunca la volví a armar. Madre, hablando de esto, madre, en ese entonces, internet y las compus y todo, madre, evolucionaba tan rápido, madre, era tan interesante y no había tanta información que estaban revistas como PC Magazine y madre, yo pasaba viendo esa vara de los reviews y todo, mae, y leía artículos sobre sobre las compus, ma, y sobre los juegos. Y bueno, ahora que ahora es muy normal, ma, uno nada más se mete en todo lado, más bien hay sobre información. Ma, en ese entonces costaba y no era tan fácil conseguir también compus, ma, y comprar varas de afuera, y hay que esperarse que las trajeran, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ma, yo a veces leía varas, por ejemplo, lo de las llaves Maya. Me acuerdo que lo leí en PC Magazine y yo, y mae, ¿qué es esa vara tan loca?
Que esas, o sea, revistas de PC Magazine, yo me acuerdo de que siempre yo las veía en el más por menos, en el supermercado, y yo siempre quería una porque adentro traían un disco y traía demos, sí, de juegos.
Sí, traían demos. yo las compraba por eso, obviamente. Porque era difícil, ma, tener acceso a software, ma, y a hardware en general, era difícil. Y yo leí, ma, el artículo de las llaves Maya y obviamente salía ahí como la novedad del futuro del almacenamiento ha llegado, no sé qué. Y yo, ma, qué loco esto. O sea, con esto vamos a dejar de usar disquetes. Pero claro, era carísimo, ma, eran como... ¿Qué? $80 una llave de 256. Y yo decía, mae, ¿cuándo llegará esto aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y después cuando vi una, yo dije, y mae, esta vara es lo máximo. Yo todo sorprendido, mae. Porque ya lo había leído, entonces, mae, según yo era un experto en eso, mae. Porque ya lo había leído antes de que se volvieran aquí como populares.
Ah, mae. Yo hay varias cosas que yo creo que yo adopté lento. Esa es una. Yo creo que la primera llave Maya que yo tuve fue como, o sea, ya que como segundo año de la U, como en el 2007 tal vez, no me acuerdo. Pero eso es algo que yo adopté tarde. Y otra cosa que yo creo que también adopté tarde fue la laptop. Mi primera laptop creo que fue como en el 2011.
¿Qué? ¿Jamás?
Sí.
Madre, sí, eso está...
O en el 2010.
No me está acuerdo. Muy Amish.
Sí. Sí, pero es que como en la casa de mis papás siempre habían habido compus. Y nunca vi la necesidad de una laptop. Sí, fue como en el 2010, si no me equivoco. La primera laptop que tuve.
Y madre, sí.
Que eso me lleva a otra cosa. Usted me había contado hace poco de que ahora con todo esto de la pandemia y que no hay clases presenciales, usted le había prestado su iPad a una persona de la UCR, ¿verdad?
Sí, de hecho, cuando empezó todo esto, la asociación de estudiantes, porque obviamente la UCR
vale verga.
Duró, sí. Le importó poco que sus estudiantes no tuvieran forma de acceder a clases virtuales y duraron como 6 meses comprando un lote de iPads. Entonces las asociaciones de estudiantes, que son las que velan por los estudiantes en primera instancia de la carrera de imagenología, hicieron como una campaña para que la gente que tenía compus o tablets las dieran en préstamo y ellos se las asignaban a estudiantes. Entonces, tenía una compu vieja que formateé, la dejé bien y formateé el iPad y siguen en préstamo hasta el próximo año que se renueve.
Sí, que eso es algo que yo estaba hablando con unos compañeros del trabajo un día de estos, porque los colegios públicos acá están completamente rezagados y se habla mucho de brecha digital y demás. Y yo creo que, bueno, no sé, la generación de nosotros o los que estuvimos en contacto con el internet, con esa primera parte, no éramos como muy, muy autodidactas. Sí, digo, uno tuvo, digamos, como el llamémosle el privilegio de que, a mis papás siempre como que les preocupó eso de la computación y demás. Y uno estuvo en contacto con eso. obviamente uno también entiende que no todo el mundo tiene los recursos para eso, pero ¿cómo es posible que con lo que nosotros gastamos, y hemos hablado de eso también, que con lo que se gasta en educación acá en Costa Rica, los colegios públicos estén completamente extraviados, ¿verdad? O ni siquiera están en el mapa en ese tema. ¿Y cómo es? O sea, ¿qué clases de informática dan? Porque dinero no les hace falta.
No, dinero sobra, mae. Dinero sobra. Lo que falta es incentivos, mae. Incentivos para hacer buen trabajo y para hacer que las cosas funcionen. Pero, mae, poniendo un ejemplo de eso, de brecha digital, mucha gente, mae, mucha gente ahorita de esas clases menos privilegiadas, por ponerlo en términos progresistas, están haciendo que sus hijos reciban clases virtuales desde sus teléfonos. Y creo que eso, los teléfonos y el acceso que hay, la penetración, creo que le llaman, en telecomunicaciones, en ese sentido, ha sido la que ha mantenido a flote la educación pública en estos momentos. Cosa que no se hubiera logrado si no hubiéramos aprobado el TLC con Estados Unidos, el CAFTA, y se hubiera abierto comunicaciones acá.
Ahí se nos sumó Eric, que tiene un audio nuevo. Eric Araujo de Laya. ¿Cómo vas, Eric? Sí, te escuchamos.
Hola, Eric, ¿qué tal? Bienvenido.
Perfecto, sí. Perfecto. Siempre me hago un lío con Discord.
Mira, aquí estábamos hablando ahí de cómo llegó el internet a nuestras vidas, y ahorita estábamos hablando de cómo toda esta situación del COVID ha afectado a la educación, ¿verdad? Porque muchas escuelas públicas acá en Costa Rica no están recibiendo clases de la forma que debe ser. ¿Y cómo es que, por ejemplo, algo... Acá en Costa Rica, nosotros teníamos un monopolio de las telecomunicaciones, el único proveedor de internet celular y de telefonía celular en general era el Estado. ¿Qué hubiese pasado si nosotros estuviéramos viendo esto mismo, pero hace unos 11 años, antes de que se diera la apertura en telecomunicaciones y que llegaran otros operadores? Que tuvimos un cambio exponencial. ¿Cómo sería?
O sea, ustedes están planteando cuando todavía no había proveedores, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera pasado que no hubiera habido este confinamiento.
Ah, sí, eso es definitivo.
Esa es la primerita, ¿no? La primerita. Lo que pasó ahora es que gracias a internet se pudo dar el confinamiento. Si no, se colapsa el país. Exacto. Los países son aquí cuando fue lo de la gripe porcina, que de hecho dicen que se originó en México. Hubo como una semana nada más así de encierro y ya, pero estábamos hablando ya de hace un rato, una década, no sé cuánto sea, y pues la internet no estaba al nivel de desarrollo que está ahora, no se podía hacer lo que ahora estamos haciendo.
Sí. Y parte de lo que estaba diciendo, nos estaba contando Andrés, es esto, ¿verdad? Que es también personas que están como secuestradas por el sistema, y ahí están encerrados, no tienen acceso a computadoras, a un buen internet, y eso los saca. Hay un algo que yo trato de escuchar a menudo, y es un episodio, un podcast de Free Thoughts del Cato Institute, que se llama The Statrix, ¿verdad, Andrés?
Muy bueno, recomendado, búsquenlo.
Sí, ahí lo vamos a poner en las notas, de cómo es que la gente piensa siempre alrededor del Estado. Y de hecho, a Andrés le publicaron una columna esta semana que pasó, muy, muy en sincronía con esto mismo, de cómo es que la gente piensa siempre alrededor del Estado, pero al mismo tiempo esa gente está encerrada por el Estado. O sea, el Estado los como que los mete a un ciclo, ¿verdad? O los mete como una fosa que los hunde en su propia pobreza. Y esa situación que Andrés nos comentaba ahora de las personas a las que él le prestó una laptop y un iPad, son víctimas de esto, ¿verdad? O están en esa fosa.
Así es. Pueden buscar el artículo. Y básicamente digo eso. Lo publicaron ayer, 2 de septiembre. Y me da gracia porque básicamente lo que digo es eso. Que la gente le pide al Estado que haga X o Y, ¿verdad? Porque creen que eso es lo mejor, pero al final los termina afectando, y no solo a ellos, sino a todos. Y mucha gente, porque lo publiqué en Instagram, a propósito, porque sé que la gente no lo va a entrar a leer, entonces lo puse ahí, para que por lo menos la gente cuando fuera pasando historias leyera aunque sea un parrafito. Y mucha gente me lo comentó, y me puso que qué bien, que tenía razón. Y todos, el 100% de las personas que me lo comentaron, es gente estatista. Y yo, pero mae, o sea, estoy hablando de ustedes. Y estoy hablando de cómo las cosas que usted piensa se implementan mediante violencia, lo afectan eventualmente a usted y nos afecta a todos. Y con esta pandemia ha quedado más que evidente cómo estamos secuestrados por los políticos que conforman el Estado, que ellos ni siquiera saben qué hacer y ni qué es lo que se debería hacer tampoco, pero nada más reaccionan por impulsos políticos y toman pésimas decisiones que tenemos que sufrir todos porque nos imponen sus medidas mediante la violencia.
¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, ¿estás escuchando? Te escuchamos.
Ah, mira, okay. Hablando de eso mismo, hace poco estaba yo dando clases en economía internacional y venían unos, mira, ya saben que los profesores hacen los libros, pues cada quien trae su boleto, ¿no? Cada quien trae su onda y mete de su cosecha. Entonces, este creo que era doctor, no me acuerdo. Me olvidan siempre los autores de los libros, hablaba de globalización y globalismo, y hacía una diferencia que tenía que ver con que el globalismo era que el mercado y no sé qué. La globalización, no, pues es que es el gobierno y tal, y luego, ok, vamos. Vamos a ver, queridos alumnos, globalización. Vine a la pandemia, los servicios de internet empiezan, y los proveedores de software empiezan a generar las soluciones para la comunicación, se lanzan varias plataformas, se cambia la manera en que están dando clases, se cambia la manera en que se comunica la gente y podemos sortear de alguna manera la globalización. Ese es el mercado privado, ese es el mercado el que está atacando, porque aparte el autor del libro, pues ya saben, ¿no? Y de progre. Y ahora les digo, ¿qué era globalización y cómo les dije el otro? De globalismo o algo así era, sí.
Hay algo sobre ese tema y a mí me llama la atención porque de las primeras cosas que yo vi cuando empezó todo este tema del confinamiento era cuáles eran las empresas que se empezaban a evaluar en oferta pública de acciones. Y de las que veía eran de primero Zoom. Por ahí estaba Cisco, Amazon y Shopify. Y Shopify es como una plataforma para hacer una tienda, ¿verdad? Tipo, si yo vendo ropa o algo así, puedo meter mi sí, la muestro con Shopify. Y es interesante cómo muy rápido el mercado se empezó a localizar los recursos ahí, a pesar
claro, claro.
Sí, a pesar de que entendemos nosotros que esto es un problema que en mucho en parte lo ha generado el Estado, y aún así el mercado reacciona de la forma correcta, colocando recursos de acuerdo a la necesidad de la gente.
Sí, yo les decía a mis compañeros de la Haya que veía con buenos ojos como mucha gente que incluso era renuente a lo que le mal llaman comercio informal, con esto de la pandemia había explotado. O sea, los despidieron de sus trabajos, pero es gente que tiene que comer. Entonces empezaron a crear canales de distribución de productos, empezaron a hacer contactos, empezaron a hacer el network, y el mercado verdadero, el mercado libre, empezó a surgir con mucha fuerza, donde el Estado no llega. Entonces la gente vende, el servicio aquí que tenemos nosotros de Metrobús y de Metro era prácticamente por donde se distribuían las mercancías. Se siguen distribuyendo. Entonces, con todo y la pérdida de empleos, lo que estaba sacando adelante, en este caso a México, era todo ese mercado que no es informal, sino yo le llamo libre, porque informal es el que no cumple lo que promete, y ese es el gobierno. Si hay alguien que es informal, el Estado dice, voy a generar empleos, que ya sabemos que no los genera, no genera nada, y luego te echa la culpa a ti por irte al mercado libre.
Y por eso mismo que vos decís, y me gusta que hagas la aclaración sobre qué es el verdadero mercado informal, Andrés nos puede explicar un poco más de esto, porque la otra cara de la moneda de lo que estábamos mencionando es que aquí en Costa Rica, cuando se dio la apertura, vos sabes, ¿verdad?, que todas estas cuestiones de negocios políticos, al final de cuentas, son eso, son negocios, y conceden en ciertas cuestiones para tener, entre comillas, un mercado más libre, que al final de cuentas sí lo es, ¿verdad? Sí es un poco más libre. Pero acá, cuando se estaba negociando la apertura de la telefonía, a los políticos se les ocurrió crear una cuestión que se llama Fonatel. Yo creo que Andrés la tiene más clara, más o menos, ¿qué es eso, May?
Sí, obviamente, parte de los argumentos para estar en contra de la apertura de la telefonía es que se iba a encarecer los servicios, porque el ICE, que era la empresa estatal que provee los servicios de telecomunicaciones, iba a tener que competir, entonces iba a tener que hacer inversiones más grandes, iba a tener que gastar más recursos, entonces que iban a subir obviamente los servicios, y que obviamente las otras empresas que vinieran de afuera, las multinacionales, iban a generar exclusión con las tarifas más altas, y que se iban a poner de acuerdo para subir precios, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la negociación fue que las empresas que vinieran a competir en el sector de telecomunicaciones dieran recursos, es decir, un monto económico destinado a un fondo nacional que tiene como propósito llevar herramientas de telecomunicaciones, es decir, llevar internet, llevar computadoras o llevar infraestructura a todo el país, y sobre todo a las zonas más alejadas o que tienen menos conectividad. Entonces se hizo este fondo, que es gigantesco, miles de millones de colones, es decir, varios millones de dólares, es muy grande el fondo, y ahí está ese fondo para esas labores sociales de democratizar, en comillas, las telecomunicaciones, y bueno, no se ha podido utilizar, más bien todos los políticos le andan haciendo ojitos, como decimos nosotros, para ver en qué pueden gastar esos recursos y en otros fines, ahora que aprietan los bolsillos estatales y necesitan recursos frescos. Sí, pero bueno, yo lo considero como parte de la extorsión.
Y es como dice Eric, ¿verdad? O sea, el mercado informal es el Estado, ¿verdad?, que promete y no cumple.
Sí, o sea, más bien, El informal es el Estado. El mercado libre es el que es mal llamado, el que se le llama malamente o como con engaño, informal. Porque ese es el mercado libre, el verdadero. Allá, ahí, allí donde no llega la garra estatal y no se interpone entre las partes.
Sí, y
aquí hay un boom, imagínate de todo eso.
Que el Fonatel concesionó la instalación de unas antenas de internet celular en varias regiones indígenas de Costa Rica, varios asentamientos. Quien ganó esta concesión fue el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que es la empresa del Estado. Se dio esa concesión, si no me equivoco, hace 5 años y no han instalado ni una sola antena.
O sea, pues son puros concursos que no son más que montajes, ¿no?
Exacto, exacto.
Puro cuento.
Pues puro cuento.
Sí, y también parte de lo que debería dedicarse de Fonatel, o sea, de los miles de millones que ellos deberían colocar, es para dotar a las escuelas de internet y también de sistemas para accesarlo, ¿verdad? Tabletas, computadoras, etcétera. Y no tienen. O sea, es dinero que se saca del recibo que pagamos todos en nuestros celulares para que el Estado lo tenga ahí abajo del colchón.
Y regreso a lo de la pandemia. Aquí en la Ciudad de México tan solo deben de comer diario, lo que es la Ciudad de México y el área conurbada, tienen que comer 20 millones de personas, diario. Y eso lo arregla el mercado. Con o sin pandemia. Y gracias a qué, a la globalización, a los canales, al mercado libre que está surgiendo, a las relaciones, al comercio que se hace entre las personas. La parte del Estado no saben qué darte para la, no saben si el tapabocas o no. O sea, ese es el nivel del poder estatal. Son tonterías. Lo único que sí sabe hacer el Estado es oprimir. No, pues prohíbo esto. Aquí llegaron al ridículo o que si tú tenías un bar, no podías subirle a tantos decibeles. ¿Cómo, por qué? O sea, ¿quién sabe? No, es que nada más puedes tener 30% de personas en el aforo de tu restaurante. Pero es que me dices 30% de personas, me estás diciendo que ya cierre. Porque eso es lo mismo. Si yo tuviera el 30% de personas en un restaurante, me está diciendo que ya troné, ya quebré. Entonces, esas son las tonterías que hacen. Porque no saben hacer otra cosa. No es la vocación, ustedes lo están diciendo claramente, hacer antenas y dar telefonía. Esa no es la vocación del gobierno. No puede hacerlo. Puede porque no hay personas que lo hagan. Aquí en México se cometió apenas la torpeza de quitar a la gente que estaba especializada en aduanas, entre que de Estado y no, pero estaba especializada, ¿no? Y pusieron a militares. ¿Cómo crees tú que un militar va a llegar y saber todo el manejo de la aduana? ¿Por qué es militar y usa un uniforme verde? Esa gente se tiene que preparar por años para poderse adaptar a las normas siempre cambiantes del comercio internacional. No. Que lo administren los militares como si tuvieran una vara mágica. La gente se trague esa píldora tan gorda y pues ya ni modo. Pero le preguntas a la gente que se dedica al transporte y dice que están sufriendo, que están perdiendo dinero, que están perdiendo negocios y que la cosa no se ve buena. México estaba para el 2021 proyectado entrar a la crisis más profunda desde hace muchos años.
Y claro, con ese tipo de restricciones es difícil tomar un camino distinto que no sea una crisis. Aquí pasó algo muy similar de absurdo, que fue que dijeron, ok, los bares cerrados, restaurantes sí van a poder abrir. ¿Qué hicieron los bares? Dijeron, bueno, es que nosotros cerramos las barras, dejamos solo las mesas, por lo tanto nos convertimos en restaurantes. Ah, no. Entonces se volvió un problema. Porque obviamente el gobierno no quería eso, quería cerrar la mayor cantidad de establecimientos posible les dijo, no, ustedes son bar, por lo tanto no pueden abrir, por más que me cierren su barra y nada más sirvan en mesas. O sea, estupideces de ese sentido. Y justo hoy, y lo comentaba con los amigos de la Asociación Nacional de Fomento Económico, sucede algo muy similar a lo que nos está contando Eric. Hay ciertos cantones acá en Costa Rica que tienen un mayor porcentaje de infectados de COVID. Entonces el gobierno, para tranquilidad de sus ciudadanos, lo que hizo fue dividir en grupos de cuatro estos cantones con mayor tasa de contagio, mayor porcentaje de contagio, y estableció comités para que siguieran de cerca la evolución del contagio en esas zonas. Uno se imaginaría que son comités, por supuesto, muy especializados y liderados por las mejores personas. Pero no, en realidad lo que hizo fue nombrar a sus viceministros como dirigentes de esos comités. Entonces vemos al viceministro de la presidencia, por ejemplo, un muchacho bastante joven que estudió relaciones internacionales y sociología, y no me acuerdo qué más, coordinando uno de esos, esos comités. Está el viceministro de seguridad, que estudió derecho y no tiene ni idea, bueno, ahora sí tendrá alguna idea, me imagino, de seguridad, y de seguro no tiene ni idea de epidemiología, y ese es el tipo de personas que están coordinando. Y vuelvo al mismo argumento, Eric. Simplemente porque son viceministros, gente del gobierno, gente con buenos puestos, quiere decir que van a saber manejar la situación, van a saber qué hacer, van a reducir de alguna forma el contagio. No, por supuesto que no. Todo lo contrario, más bien probablemente lo empeoren porque no saben qué hacer, y la gente, los estatistas y los mismos políticos les están diciendo que hagan algo. O sea, si alguno de estos presidentes o coordinadores de estos comités llegan y dicen, bueno, no vamos a hacer nada, probablemente le van a reprochar. Si llega y algún viceministro de esos dice, bueno, vamos a cerrar esto, lo otro, vamos a establecer estas medidas, estas restricciones, probablemente salga aplaudido esa reunión y lo vean como un buen coordinador de ese comité. Y lo que está haciendo es simplemente inventando cosas porque no tiene ni idea, y obviamente limitando libertades con violencia, que es lo único que pueden hacer, como bien nos dice Eric.
Es la vocación del Estado.
Sí, y de esos políticos, porque al final de cuentas, si uno es martillo, a todo le va a dar cara de clavo. Entonces todo lo quieren solucionar de su forma electorera. Incluso el approach o la forma en la que han querido resolver el tema de la pandemia aquí en Costa Rica, yo no sé si en México ha sido parecido. Vos sabes, Eric, que aquí ha sido como un confinamiento más estricto, digamos, que el que ustedes han tenido en México. Es política, porque toda la división de cómo se toman las decisiones y cuáles son los sectores donde va a haber más restricción de movilidad ha sido por cantones. Los cantones, al final de cuentas, son divisiones políticas. Cada cantón tiene distritos. Cada distrito tiene un número bueno, Andrés entiende más esas cosas, de síndicos o regidores. Y al final de cuentas, y si uno lo ve en el Código Municipal, son divisiones políticas. Así lo dice el Código Municipal, si no estoy equivocado. Entonces, son martillos y a todos le ven cara de clavo. Y ellos hablan tras de todo con esa soberbia, y eso es algo que a Andrés le molesta bastante, a mí también. El tema de que si se les cuestiona esto, ellos dicen de que uno de qué es experto, al final de cuentas.
Como si ellos lo fueran, y en realidad no lo son.
Sí, claro, no, y esos no hay que dejarlos. aquí la cosa está pues que arde. La verdad es que apenas el primero de septiembre dio su segundo informe el presidente, donde yo no soy estatista y lo veo súper jodido. ¿Por qué? Porque no ha habido ni un kilómetro nuevo de carretera, ni una escuela, ni un hospital nuevo. No ha habido nada. Sus proyectos magnánimos que quiere hacer como para pasar a la historia el farsante este, son proyectos que ni siquiera van a ningún lado, porque quiere hacer una refinería, un aeropuerto que no ha pasado las normas internacionales. Yo no sé quién rayos va a aterrizar ahí. ¿Pero qué crees? O sea, desde mi punto de vista, incluso, ni siquiera quisiera que fracasara. Ojalá sí los hiciera. ¿Me explico? Porque finalmente es dinero que le robaron a la gente. Pues mínimo que funcione algo. Pero no, y eso es lo peor. Lo que se me hace mucho, muy grave, es como lo que decían al principio. La gente está tan metida en su propio rollo y en los límites de pensamiento que le ha establecido el mismo Estado en la educación y el adoctrinamiento, que ellos mismos justifican que las cosas estén tan mal. Y si les preguntas, oye, pero es que hay 50 mil desaparecidos, o fueron 28 mil muertos en 2 años. No, pero es que, pero ya mero cambia. Es que, ¿cuántos años estuvimos en otros regímenes tan malos? Bueno, sí, pero ¿y estos? Bueno, pero ya prontito, ahora sí ya van a empezar a bajar los homicidios. Y no pasa nada. Al contrario, incluso han aumentado.
Pero la gente parece que no entiende. Y yo no creo que entienda por eso mismo que dice Eric. Estamos ya educados para pensar así, para creer que el Estado tiene que hacer X, Y o Z. Y si no lo hace, obviamente los políticos lo van a justificar o van a vender la falsa esperanza de que lo van a hacer en algún momento. Y como bien lo hemos mencionado, van a incumplir, siempre van a incumplir. Y si cumplen, porque puede ser que cumplan, lo van a hacer muy ineficientemente. Y ese aeropuerto, o ese hospital, o esa carretera, la van a construir mal, o la van a construir bien, pero
a un sobreprecio
exorbitante, exactamente, y con todos los problemas del mundo, con todos los atrasos del mundo, etc. Y así va a ser siempre.
¿Sabes qué se me hace terrible? ¿Qué se me hace terrible de esto que estamos hablando? Aquí en México hubo un caso muy sonado de una línea del metro que hicieron, que ni siquiera era el mismo concepto y la misma infraestructura, digamos, compatible con las líneas del metro anteriores que tenemos aquí en la Ciudad de México. Esta línea del metro compraron los vagones, el tren lo compraron mal. Bueno, ya sabes, ya ahí se llevaron un billete, ¿no? Ahí sacaron su plata. Pero dices, a ver, si tú ya tienes el proyecto mínimo, y aparte le puedes meter el sobreprecio que tú quieras, mínimo que funcione. O sea, ya vas a robar de todas maneras. Es que aparte de ratero, aparte de ladrón, eres tonto. O es más, yo que soy el digamos el regente o el alcalde de aquí de la ciudad, te digo a ti, fulanito de tal, a ver, Andrés, hazte este proyecto. Y tú, a su vez, de por sí que ya sabes que puedes robar y todo, a la vez me ves la cara a mí. Y todavía haces las cosas mal o sacas todavía un robo sobre robo. Y luego a mí me echas el pato, como decimos aquí en México, pues es que él era el alcalde. Ah, no, bueno, no, es que fue él porque él compró los trenes mal. Aquí tuvimos el gobierno al que le dicen el PRIAN, o sea, el PRIismo duró como en Latinoamérica, más o menos. Ves que tuvimos gobiernos largos de una misma, digamos, dinastía. En los 70 se construyeron un montón de líneas del metro y 80. Y funcionaron bien más o menos 20, 25 años, ¿eh? Tuvieron la visión en toda su ratería estos cuates de decir, mira, sí, ya vamos a robar y vamos a venderlo, vamos a un sobreprecio al metro, ¿no? El metro que vamos a construir. Ok, sí, pero cállate a los franceses que lo construyan, porque nosotros la verdad que no sabemos. Entonces trajeron a los de Bombardier y lo construyeron. Y el metro funcionó, porque sí funcionó, como decían a veces que sí funciona, y duró muchos años. Pero estos cuates de Progres que tomaron la ciudad no pudieron hacer una línea buena.
No, imagínate que aquí estamos a punto de que entremos a esa espiral de construir trenes y no han puesto ni un metro de rodamiento de tren y ya hay cuestionamientos de que uno de los periódicos más importantes de acá había firmado un convenio con el instituto que administra los trenes para que la línea pase por ahí, que eso ya iba a aumentar el precio. Imagínate, o sea, sin un metro de rodamiento y ya ahí andan los ya la vemos venir.
Pero claro, oponerse a eso es ir en contra del progreso, es en contra del futuro, es en contra de el medio ambiente, porque además es eléctrico, por supuesto.
No, y además es machista. Porque uno de los argumentos que andan diciendo es que las mujeres que andan en otros medios de transporte que no son tren son víctimas de acoso y demás, como que sin un tren no fuera a pasar eso, ¿verdad?
Y porque lo está liderando la señora primera dama, entonces también dicen que es por bajarle el piso a la primera dama. Y por eso tuvo que salir su esposo a defenderla. Pero estamos cerca, Eric, estamos cerca de caer en algo muy similar a eso. Y bueno, de hecho yo le decía a mi hermano, cuando se presentó el proyecto, yo le dije, mae, eso lo van a aprobar y va a pasar. Es casi imposible. La única forma de que eso se venga abajo es que aparezca un experto totalmente imparcial, que sea irrefutable, que no tenga nexo con ningún partido, ninguna persona política, nada, que diga, vea, eso está mal por X, Y y Z. Y es la única forma de traérselo abajo. Y dicho y hecho, apareció un doctor en...
Es un economista que se ha especializado en ese tipo de análisis de
costo-beneficio. Y sobre todo en temas de transporte. No en trenes, se especializó en buses, pero igual en temas de transporte, y de hecho hasta solo le han criticado que es experto en buses y no en trenes, como si hubiera alguna diferencia muy importante. Y Eric, fue por un hilo de Twitter de ese doctor en Edimburgo, creo que está. En
Escocia.
En Escocia, sí. Que se vino abajo, que ya empezaron los cuestionamientos políticos porque ya había un tema técnico que nació de un hilo de Twitter de alguien desinteresado que nada más sabe mucho del tema y sacó de su tiempo para revisar un proyecto gigante y revisar la parte que él podía conocer y revisar bien. Y le encontró, bueno, creo que 5 o 6 errores garrafales, brutales, que uno dice de metodología. Yo, que estudié Derecho, sé perfectamente que esa vara es una basura y que está mal. O sea, yo que no sé absolutamente nada, que solo sé regla de 3 y a veces sé que está mal. Y esa fue la forma en la que está en stand-by, más o menos, el proyecto.
Bueno, como dicen, porque surgió esa opinión. Oigan, pero yo sé, no era de que internet y no sé qué, me acordé ahora mismo que vi el chat, que la primera experiencia que vivieron
sí,
de internet.
Pero es que, imagínate, bueno, o sea, empezamos a hablar de cómo es que uno llega a tener contacto con el internet y también mucho de eso sea a pesar del Estado y mucho de eso sea orgánicamente. Y la generación actual, bueno, los generación Z son, y también los que ahora se llaman generación alfa, de gente que ya como que orgánicamente está en contacto con esto y no fue que en las aulas ni nada de eso que lo aprendieron.
Sí, es como haber pasado de la época de las carretas a los automóviles y que tú ya hayas nacido en la época del automóvil, no te acuerdas. O sea, para ti ya siempre fue así. A mí me tocó el cambio porque yo tengo ahora 42 años y cuando fui a la escuela secundaria, que es de los 12 a los 15, pues utilizaba máquina de escribir, esa famosa Olivetti, no sé si allá también sea la misma marca. Y después, o sea, lo que aspirabas, tu sueño era tener la máquina eléctrica, ¿no? O sea, olvídate de la computadora.
Bueno, yo me acuerdo de esas eléctricas, era una maravilla.
Sí, ajá, y decías, no hombre, creo que hasta borra, o sea, así de, hasta puede borrar. Entonces, hasta como que decía, ha de ser difícil manejarla. Yo me ponía a pensar, ¿no? Porque veía a las secretarias que, y hacía un montón de cositas, no hombre, qué difícil se ve. Pero de pronto llegó con la apertura comercial aquí del Tratado de Libre Comercio. Los 90s empezaron a llegar las primeras computadoras, pero ya tuve, yo la primer computadora que tuve, la tuve hasta la escuela superior. Yo entré en el 96, fíjense ya cuánto, ¿eh? En el 96 entré a estudiar biología experimental a la Universidad Autónoma Metropolitana. No acabé esa carrera, me quedé en tercer año y... me acuerdo si ahí ya había, mi padre me compró una, de esas puntadas que luego tienen los papás, me compró una computadora, no me acuerdo si fue en esa época o después, y ya la siguiente computadora, de hecho me cambié de carrera, me hice economista, me fui a otro instituto, digamos, y ahí yo ya me compré una, ¿no? Pero ya tenía yo 20, como 20 algo de años, era pasando el 2000, y recuerdo todavía cuando los inicios del internet y de los cafecitos estos de internet fue como en el 96, 97, aquí en México. Y yo vi que, al menos me consta de uno, que tronó, o sea, quebró porque la gente no lo usaba, siendo nosotros universitarios, ¿eh? No había la suficiente carnita ahí en la información y entonces pues todos estábamos atenidos. Que ese es algo que tampoco la gente de hoy sabe, la generación, como dices, los alfa, ¿no? Como les mencionaste, los mismos Z, que no sé, no saben cómo estábamos apegados a los libros. Entonces, lo que hacíamos ahí, me acuerdo de muy claramente en economía, cuando estudiaba biología, que tuvimos que, o sea, alguien sacaba el libro o lo compraba. En ese entonces costaba lo que ahora serían $100, tal vez, no, $50. Se habló del 96, ser una buena lanita. Lo sacaba y los libros de bioquímica que son multicolores, pues los teníamos que sacar en copias. Y la copia te costaba lo que serían ahora $15. Y ahí estabas tú con tu copia, ¿no? Bien padre, porque tú sentías que tenías el libro original. En blanco y negro, pero pues, o sea, tú ya lo tenías. No, ahora esos libros los descargas en donde sea. O sea, es una maravilla. La verdad es que eso es una de las cosas que sí me da envidia de esta época, porque tienes el conocimiento tan a la mano. Es que maravilla, o sea, qué bueno es estar viviendo ahora y siendo adolescente. Y
hace poco, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sé si Andrés también pasó por lo mismo. Bueno, yo estudié en un colegio privado y los libros que nos pedían para literatura y para ciencia y demás, que eran en inglés, eran libros muy bonitos, de tapa dura y demás, y yo me acuerdo que eran bastante caros. En un par de ocasiones, yo compraba, bueno, mis papás compraban los libros usados de alguna persona que conocíamos, que también había estado en el colegio, pero que me llevaba un par de años. Y esos libros eran muy bonitos. Me acuerdo que a inicio de año llegaba la gente que vendía esos libros al colegio y que un libro de esos podía costar $60 o más. Que...
Era un dinero que costaba. Imagínate,
no era uno. Tal vez eran tres de esos libros que tenías que comprar. Y si tenías dos hijos... sumale. Y y yo, la, esa empresa se llama o se llamaba Textos Educativos, y hace poco yo pasé por un lugar y vi como un rótulo que decía Textos Educativos, hace un par de semanas, y yo me puse a pensar, pues pucha, a esa gente con el internet de ahora, ese negocio no, ¿cómo subsisten? ¿Verdad? Porque yo supongo que ahora en un colegio privado donde te pidan un libro de esos, ya no te van a pedir que andes cargando el libro siempre. Tal vez ya todo eso está muy a la mano. Y ahora Andrés también, antes de que empezáramos a grabar, Andrés me estaba contando unas cuestiones ahí de Wikipedia que yo no conocía. Y bueno, está Wikipedia también. Entonces, si necesitas hacer una tarea o algo así, ya no necesitas ir a la casa editorial de un libro para agarrar cierta información. Ahí en Wikipedia está.
Sí, claro. No sé, ¿ustedes se acuerdan? Porque eso ya sí ya les tocó. Cómo la vieja guardia de profesores era renuente. Ay, no, de Wikipedia no lo quiero. No lo quiero. Ay, sí, como si la Enciclopedia Británica fuera perfecta. No la chingue, profesor. Me tocó ver la debacle de la Enciclopedia Británica. Aquí se llamaba, teníamos otra cosa que se llamaba Guía Roji, no sé si sea internacional o no, y que era la que te daba los mapas. Y también en un par de años desapareció, porque pues ya tienes los maps de Google, tienes el web.
No sé si ahí en México tenían las enciclopedias Océano. Habían vendedores de enciclopedias Océano. Que andaban
sí,
ahí.
Solo eso, a vender eso.
Y.
Yo tengo alguna, Yo tengo alguna de cuando era adolescente.
Sí, por ahí en la casa de mis papás tiene que haber alguna también. Y ese negocio ya no existe.
Y los almanaques. Sí, los almanaques.
Sí, claro, claro. Yo tuve mucha suerte porque mi padre tenía un hermano. Mi tío, que trabajaba en una encuadernadora. Y ahí hacían los libros, ¿no? Los armaban. Y yo creo que este tío se robaba las enciclopedias. Entonces se las vendía a mi papá. Y mi papá en su rollo, entre lo que tenía un hijo ahí, como que le giraba un poquito la cabeza y que quería ayudar a su hermano, porque lo veía así pues medio amoladón, como decimos acá. Las compraba, y yo cuando fui creciendo, yo quería cuentos, siempre mi trauma fue no tener cuentos, porque de hasta la fecha me gustan, entonces decía, pues ya ni modo, a ver, venga, enciclopedia, ¿cómo era? Biográfica, y no sé qué, pues vamos a ver qué, sí, mira, Václav Nijinsky, y tal, ¿no? Y pues así me la llevé un buen rato, y luego trajo otras que tenían, ya eran temáticas, así, entonces yo no tuve. Hagan de cuenta que yo ya tenía internet desde antes, porque yo nunca tuve la necesidad de ir a la biblioteca. Hasta la fecha me molesta. No me gusta ir. No me gusta ir porque como que me siento, no sé, no, nunca me adapté, pero yo veía a mis compañeros que ellos sí tenían que ir. Entonces, la verdad es que tuve suerte, tuve mucha suerte. Entonces, digamos, y aparte me gustaba, ¿no? O sea, porque siempre tuve ahí como que el rollito de que sí me gustaba leer. Tengo dos hermanos y a ellos les valía una chingada, creo que nunca abrieron un libro, pero yo sí me los aventaba. Y hablando de lo de la educación, creo que esto de la pandemia ayudó mucho a que ya se diera de una vez por todas ese avance de equiparar la educación a distancia con la educación presencial. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto, hay la verdad programas, estoy en un programa de un instituto de finanzas corporativas estadounidense, que hace unas clases increíbles, o sea, todas animadas, con todos los conceptos tan bien hechos, que dices, la verdad es que yo cuando veo eso digo, qué bueno que los gringos no me caen luego a veces bien, pero en estas cosas, cómo lo dan y lo dan gratis, ¿no, hombre? O sea, qué maravilla.
Sí, imagínate, sobre eso mismo, Andrés no me deja mentir, porque fuimos a la misma escuela de Derecho. En la facultad, la cátedra de obligaciones no es muy allá de Derecho de las Obligaciones, y de contratos tal vez sí un poco, pero yo me acuerdo de que en algún momento yo me encontré con New Media de la Francisco Marroquín y empecé a ver videos de Enrique Hersi, de contratos, no, de todo.
Buenísimo, buenísimo. Yo
aprendí más en esos videos de Hersi, que pueden ser unas que 4 o 5 horas de videos de Hersi, que en un semestre de Derecho de las Obligaciones en la universidad.
Mira, ahí exactamente lo que dices. Eso rebate, eso destruye la noción de que lo que importa es el alumno. No es cierto, también importa el profesor. O sea, no me vas a decir que es lo mismo ir a la Casa de la Cultura de ahí de tu pueblo a estudiar pintura que ir a estudiar con Leonardo da Vinci. Pues no es lo mismo.
Sí, y si vos tenés un profesor bueno que se adapta a este tipo de metodología, digamos, lo vas a aprovechar muchísimo.
Sí, no, Hersi es una maravilla. La verdad es que es muy bueno. Yo, pues también, onda abogado, me aviento las de Hersi, las de García Amado, que también es un buenazo. He leído de Ferraioli o visto sus videos, de Jordi Ferrer, un montón de juristas muy buenos que puede ser que no sean, o más bien, no, ellos no están en la dicotomía de si libertario es eso. Los juristas tienen su propio cuento, pero uno como libertario dices, mira, esto es muy importante, no te lo enseña el libertarismo como tal. Porque ustedes saben, ¿no? El libertarismo hasta cierto punto es limitado. Es como una alberquita pequeña donde rápidamente puedes chapotear por toda la alberca y dices, mira, ya me lo sé, ya. Pero ¿cómo conectas al libertarismo con todo lo demás? No te lo da el libertarismo, te lo da el derecho, te lo da la economía, te lo da la política, te lo dan los otros campos del conocimiento. Pero qué bueno que el conocimiento online por fin está teniendo ya el mismo peso. Porque antes, ay, no, es online, no. Ahora ya al revés, ahora ya busco que sea online, ya no quiero ir a una chingada presencial, ¿para qué?
Sí, no, y en las mismas empresas privadas también, que un día sus veía un meme que decía que al final quienes lideraron la transformación tecnológica de las empresas no fueron los directores de transformación tecnológica, sino que fue la pandemia. Así que es algo que va más allá del mismo Estado. Pero vamos a ver, ese cambio no se da porque el Estado no se encerró, sino por la pandemia misma. Y porque las empresas, por supuesto, les preocupa la salud de su recurso humano y prefiere que estén en sus casas si se puede.
Y no del sector privado, es iniciativa privada totalmente.
Claro, claro. Entonces eso, al final es como adaptarse a las circunstancias. Y hay una frase que me gusta mucho que usa Rodolfo, y es que todas estas cosas surgen a pesar del Estado. Y tenemos la información también para poder contradecir hoy al Estado. Si esta pandemia hubiera pasado, no sé, en los 90s o incluso en los antes, donde la información fuera un poco más difícil de acceder, pues no nos quedaría a muchos más que decir, bueno, Dane, no tenemos cómo saber más información, ellos son los que tienen el alcance de la información y tenemos que hacerles caso. Ahora es fácil encontrar qué están haciendo en otros países, que aprender sobre los virus, aprender sobre cómo han evolucionado las tasas de contagio en otro lado, y así poder criticar y aprender más fácil también de los demás y las experiencias de los demás. Y creo que eso es algo que el Internet nos ha dado desde siempre y que antes no se tenía. Creo que tenemos que aprovechar eso y, como dice Eric, también para los que son libertarios o andan por este charco que es bastante pequeño, pues que se animen también a explorar otras áreas y no se queden con los mismos autores y con la misma retaila.
Las frases matonas. Las frases
matonas que tanto odia Eric. Exacto, que vayan por otras.
Lo que, pues, lo, Sí, lo que pasa es que si tú utilizas frases matonas, también te dedicas a resolver, entre comillas, problemas matones con métodos matones. No estás haciendo nada. Porque qué bueno, ¿sabes qué? Eso que dijiste el último, ya para ir no cerrando, porque ya monopolicé el micrófono, es muy importante lo que dices al final. El capitalismo y este desarrollo tecnológico tan impresionante que tenemos es un enemigo acérrimo del Estado. ¿Por qué? No nada más del Estado, sino del improductivo, del flojo, del que quiere vivir de los demás. Porque antes, como decías, la información la tenían ellos y hay que hacer lo que dicen. Pero ahora inmediatamente te das cuenta quién es idiota, quién es tonto, quién está cometiendo errores. Y por el otro lado, también te das cuenta quién ofrece.
Sí, y incluso el Internet. Va a haber alguien que salga a decir de que el Internet fue desarrollado por el Estado, ¿verdad? Por el ejército de los Estados Unidos, etcétera. Al final de cuentas, eso es la parte teórica del Internet. Ya existía. El ejército de los Estados Unidos lo que hizo fue, como digamos, tener el manpower o el dinero para lograr ejecutarlo. Pero todo el uso comercial y el verdadero funcionamiento y la explosión del Internet no se da por el Estado. Surge más allá de eso. Y más bien, cuando el Internet tiene la posibilidad de hacerse más grande o de mejorar el uso de sus recursos, como puede ser, y esto es un tema de para dedicarle mucho más tiempo, que es esto del que se estuvo discutiendo en Estados Unidos, del net neutrality. Ahí eso, el Estado más bien estaba buscando ponerle cuota, ¿verdad? O detenerlo.
Claro. O sea, todos los buenos deseos, traen, si vienen del Estado, traen ahí una trampita, ¿no? Eso lo tenemos ya muy claro. Y qué bueno que ahora esto de la pandemia, ha hecho que se consoliden muchas tecnologías, que se consolide lo que ya se necesitaba mucho, que es el trabajo a distancia, que se consolide la educación en línea, y qué bueno que impulsó al mercado libre, que es el mercado que está sacando Latinoamérica, pese a nuestros gobiernos de inútiles y parásitos. Estamos formando mercado y estamos sobreviviendo con todo y todo, ¿no?
Sí, tal. Andrés.
Muchas gracias a Eric por acompañarnos. Un placer, como siempre, tener invitados y sobre todo invitados de lujo como Eric del Haya Podcast, para que lo busquen por ahí. Están en Twitter, están en Facebook también. ¿Por dónde los pueden seguir, Eric?
En Facebook, consíganos en Libertad Aquí y Ahora, así se llama, página. Y en Twitter, consíganos en @layapodcast, casi se llama. Ahí búsquenos en Face, ahí están todos nuestros. También estamos en Spotify y todos esos lugares. En la cuenta de Liberando, ahí por favor arróbenos y sigan a Deliberando, y ahí vamos a estar también entre sus notas.
Sí, ahí los vamos a sumar a las notas.
Vale.
Buenísimo, muchas gracias. Recuerden también seguirnos a nosotros, estamos en Twitter, estamos en Facebook generando polémica, sobre todo sus días de estupideces estatales, por doquier. Y por supuesto, suscríbanse aquí en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcasts o en el agregador desde el cual usted nos está escuchando. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Pura vida.